Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Con nuestra querida Marinieve Perceja. Buenos días, Marinieve.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues nada, contento de tenerte aquí.
No, yo contenta de estar otra vez nuevamente.
Y además con un tema interesantísimo hoy.
Sí, mira, vamos a dedicar este espacio hoy a la librería El Barco de Papel, que es la librería que patrocina este programa Una Isla de Libros, que está, como bien saben los oyentes, ubicada en el Sausal. Y que aparte de ser una librería, un espacio físico lleno de libros, no solamente es ese espacio físico, sino que además desde hace mucho tiempo ya llevan impulsando una serie de actividades culturales, es decir, tienen un espacio de difusión cultural muy interesante en el que hacen muchas acciones, todo vinculado con la literatura. Pero les pareció poco todo este trabajo y desde el año pasado lanzaron la noticia de que iban a impulsar otra nueva acción vinculada a la librería del Barco de Papel, y que fue la creación de una editorial, la editorial B de Papel. Y este mayo, hace poquito, el 24 de mayo en el Sausal, se han publicado los primeros 4 títulos de esta editorial. Ahora voy a leer, tenemos aquí los libros y ahora vamos a leer y hablar un poquito de cada uno de ellos, pero sobre todo nos vamos a centrar en una novela, porque vamos a tener aquí a su autora. Vamos a hablar ahora con su autora. Como decía, la librería El Barco de Papel no solamente es una librería como tal, sino que está haciendo una labor súper interesante, ¿no?, en la difusión de la cultura. Como dice Nauset Pérez, que es su creador, se trata, en el caso de la editorial B de Papel, vinculada a la librería, se trata de un proyecto editorial generalista que nace con una vocación clara: publicar todo tipo de libros y ofrecer oportunidades reales a escritores y escritoras, con especial atención a la creación literaria canaria. Dice él, le afirma, que es un producto 100% canario, porque la idea es que los libros que nazcan en editorial B de Papel contribuyan a fortalecer el tejido cultural de la isla. ¿Qué te parece, Diego?
Me parece un proyecto muy interesante y además muy ambicioso.
Y necesario.
Que tenga todo el éxito del mundo, porque es muy necesario.
Necesario, y además con las dificultades y las complejidades que implica editar desde un espacio como una isla, ¿no? Para después proyectar a península y al exterior. Es mucho más complicado, pero ellos no se achican en esta empresa y ahí están con estos primeros 4 títulos de los que comentaba, que son El monstruo cobarde, de Reinfeldt, Diego Reinfeldt, en el que también participa su hermano David Reinfeldt, que es un cuento infantil, un cuento que habla de emociones, que habla del miedo y de cómo combatir ese miedo. A ti y a mí nos unió el volcán, que es una novela de narrativa juvenil de Gara Alom Rodríguez. Triana 1899, de Anika Brunke, una novela de ficción histórica y de misterio. Y por último, Llantos de Sirena, de Yolanda Espinosa Pío. Estos 4 títulos que vamos a dejar aquí encima de la mesa y en el aire, para que ahora que viene el veranito, pues los oyentes y las oyentes se animen a lanzarse y zambullirse en su lectura. Pero para saber un poquito más sobre todo de uno de estos títulos, que es A ti y a mí nos unió el volcán, como decía, de Gara Alom Rodríguez, vamos a hablar con su autora. Así que, Gara, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí en Gente Radio, en esta isla de libros.
Pues muchísimas gracias a ti por participar y por cedernos este ratito. Queríamos empezar un poquito, no, como no tenemos mucho tiempo, nosotros vamos ya a saco, entramos al grano.
Venga,
cuéntanos
estupendo.
Un poquito, sabemos que nos consta que no te has dedicado a la literatura de manera profesional, digamos, y que esto es un salto un poco sin paracaídas, no sé, corrígeme si me equivoco. Cuéntanos un poquito cómo pasas de tu cotidianidad a de repente decidir escribir y después publicar, ¿no?, esta novela.
Vale, mira, pues efectivamente yo escribo desde que soy bastante niña. Yo creo que los lectores y las personas que escribimos normalmente cogemos afición desde la infancia, ¿no? Y lo que pasa es que nunca había sentido esa necesidad de que me leyeran más allá de mis amigas, mis compañeras de colegio, de instituto, de universidad, en el trabajo. Pero nunca sentí esa necesidad de ir un paso más allá. Bueno, pues en los últimos años sí que he tenido la oportunidad de rodearme de muchas personas de la profesión aquí en Canarias y algunas en la península, y te empieza a picar ese gusanillo. No obstante, pues por falta de tiempo, la verdad que uno dice, bueno, pues será autopublicar, ¿no? Porque con una editorial parece un mundo tan tan complicado. Y bueno, pues salió el anuncio de Barco de Papel, que se transformaban, seguían creciendo y sacaban esta editorial B de Papel, abrieron ventana para recepción de manuscritos, y una amiga y yo pues nos animamos un poco también en el ánimo de dinamizar esa acción y que no se tuviera acogida, porque nos parece que hace una labor muy importante para la cultura, especialmente aquí en Tenerife. Y yo un poco pues me olvidé, y cuál fue mi sorpresa cuando Nacer me llamó que habían seleccionado la novela. Recibieron alrededor de 800 manuscritos, entonces imagínate, yo me quedé totalmente desbordada.
Fue una gran sorpresa, ¿no?, para ti.
Sí, y bueno, y a partir de ahí pues tirar para adelante, porque yo siempre he pensado que soy una privilegiada, y si un tren te pasa por la puerta te tienes que subir, así que ahí ando, subida en el tren.
Muy bien, Gara, muy interesante. Entiendo entonces que esta novela estaba ya escrita, ¿verdad? Ya la tenías escrita,
sí.
Ahí estaba ahí como esperando en el horno a cocinarse, ¿no? Hasta que ha visto la oportunidad y ha nacido, ¿no? De sí. alguna manera.
Estaba terminada, estaba en proceso de el informe técnico de lectura, lo había pasado a una profesional de aquí de Canarias, Ana González Duque, que ha sido también profesora mía en diversas ocasiones. Uh-huh. Y bueno, de hecho, cuando terminó el informe fue un poco también cuando empezó todo a caminar, porque ella ya había hablado con Nauset y bueno, estaba todo cocinándose sin yo saberlo.
Amanece un día gris y ventoso, con la ceniza y la fina lluvia que impiden la visión nítida del cono. Ayer creíamos que la situación mejoraba. Incluso el Pevolca se atrevió a comentar que había algunos signos positivos que podían indicar que el final estaba cada vez más cerca. Sin embargo, hoy de nuevo la emisión de gases y el tremor han aumentado exponencialmente. El volcán se ríe cada día de nosotros. Lo que acabo de leer es un fragmento de esta novela. Esta novela es la historia, Gara, de Famara y de Nauset. Y también es la historia de un volcán, ¿no? Es una historia de estos dos personajes, pero también la historia de este espacio volcánico, de lo que ocurre, ¿no? Cuéntanos un poco, me llamó la atención, ¿por qué eliges este espacio físico? ¿Por qué La Palma? ¿Por qué esa historia de este volcán que de repente nos ha atravesado no solamente a los palmeros, sino también al resto de Canarios, ¿no?, del archipiélago? Cuéntanos un poquito la semilla.
Bueno, yo a mis historias siempre me gusta dotarlas de dos cosas en particular. Una es un compromiso social. Yo, aunque ya no ejerzo, soy trabajadora social de profesión y siempre me gusta tener ese compromiso social muy presente. Y dos, el tema de lo que yo llamo la canariedad, ¿no? Y un poco vestir a mis novelas de estilo canario, pero ir más allá de ambientar una historia. Sería muy fácil, se trata de una novela romántica adulta con personajes jóvenes, sería muy fácil ambientarla en el sol, en la playa, en las uh-huh. fiestas. Y yo creo que nuestra realidad es muchísimo mayor que todo eso. Y el volcán, de algún modo, me regaló la oportunidad de hablar de nuestro dolor, de hablar de nuestra generosidad, de hablar de nuestra idiosincrasia. Y bueno, y por eso decidí escribirla en un principio para guardarla en la gaveta, pero sí que tenía como esa firme intención de que todas aquellas personas que oíamos en la radio, que veíamos en la tele, que pude conocer en persona, que nos transmitían aquel dolor lacerante de perder tus recuerdos, de perder tu espacio, de algún modo todo aquello quedara vivo, ¿no? Y así fue, porque al final la novela vio la luz.
Entiendo, Cara, que entonces el vínculo que te une a esa isla y a esta historia del volcán en concreto es un vínculo literario, ¿no? No es un vínculo personal.
No, no es un vínculo personal, efectivamente es por esta novela. Sí, es verdad que yo, con perdón de los tinerfeños, que yo soy tinerfeña, pero siempre digo que La Palma es mi isla favorita, porque pienso que aunque todas tienen sus maravillas, tiene como lo mejor de cada casa, ¿no? Y la verdad que siempre he vivido muy enamorada de esa isla y yo creo que por eso también es bonito que sea mi primera historia que ve la luz, que está ambientada en ese espacio.
Tenemos a La Palma como isla protagonista, pero decíamos que los también verdaderos protagonistas y personajes principales de esta novela son dos jóvenes diferentes, con profesiones diferentes, con características diferentes, que se llaman Famara y Nauset, y que viven la tragedia, pero viven también su propia historia paralela a esa historia del volcán. Háblanos un poco de esta construcción de los personajes. ¿Por qué personajes jóvenes? ¿Por qué esta narrativa más dirigida tal vez a ese público más juvenil? ¿Alguna intención en particular? No sé por qué a lo mejor esta elección y no de repente dirigir esta novela al público más adulto.
Pues por dos razones. Por un lado, aunque la verdad que últimamente el tiempo me ha corregido y con la orágine de las canciones de Quevedo, parece que la juventud ahora está como muy orgullosa de su canariedad y novelas que están saliendo a la luz muy importantes. Uh-huh. Pero en las últimas décadas yo tenía como esa impresión de que las personas jóvenes sentían cierta vergüenza en expresar su canariedad. A veces yo veía, pues no sé, en reuniones de trabajo en las que las personas jóvenes, cuando se dirigían a personas de fuera de las islas, cambiaban su manera de hablar, cambiaban su vocabulario. Y eso siempre me ha dado como un poco de pena, ¿no? Porque creo firmemente que si no utilizamos nuestras palabras, si no vivimos nuestra cultura, todo eso se pierde.
Bueno, la lengua y la manera de hablar forma parte de lo que somos, ¿no? Es prácticamente...
Efectivamente. Entonces, por un lado eso, y después yo es que soy una firme convencida de que no hay nada más bonito que los primeros amores. Las cosas no se viven de la misma manera con la intensidad de la juventud, que más adelante son amores diferentes. Y entonces me gustaba que los personajes fueran jóvenes. No son adolescentes, no es un primer amor, pero son personajes de 20 y pocos años, son sus primeros trabajos. Famara es una periodista de Tenerife que viaja a La Palma a narrar la erupción. Y Nauset es un joven fotógrafo que empieza a tener fama a nivel local en el momento en el que surge la erupción y que pierde su hogar la primera noche. Entonces, bueno, los dos se involucran mucho en la narrativa de lo que está sucediendo. Eso les permite pasar tiempo juntos y el volcán, de alguna forma, es lo que hace el camino que los une a los dos. Por eso el título del libro, que es una frase que en un momento dado se dicen los protagonistas.
De hecho, en alguna parte también de esta novela podemos leer: lloramos, gritamos de nuevo. ¿Es posible ser feliz rodeado de tantísimas desgracias? ¿Es posible, Gara, ser feliz en un contexto tan terrible, ¿no?, como fue la erupción volcánica?
No es fácil, pero estoy convencida de que sí. Que a veces hay gente que logra, aun teniendo todo en contra, lograr ser ese rayito de luz debajo de la ceniza y buscar la parte positiva a todo. Nauset tiene una abuela muy especial que le recuerda siempre en su educación pues que ellos han podido perder su hogar, pero tienen oportunidad de vivir en otra casa, que ellos están bien y que mientras ellos estén bien, todo es posible.
Lo que sí que es cierto es que se unen en esta novela dos expresiones, digámoslo de alguna de forma, expresiones de los sentimientos, de las emociones muy extremas, porque el amor no deja de ser, y sobre todo cuando es, como bien dices tú, de los primeros amores, ¿no? De esos inicios, muy pasional, y el dolor o la rabia, ¿no? Todo lo que surge a raíz de esa erupción volcánica también es una emoción muy extrema. Estamos hablando de emociones muy pasionales, ¿no? Que nos transmite esta novela.
Y eso al final es a nivel narrativo a mí me da mucho juego, ¿no? Porque al final yo creo que leemos también para emocionarnos. Y sí que he intentado escribirla en todo momento y ha habido lectores de sensibilidad, personas afectadas directamente de La Palma, para que, intentando que sea una novela muy emocional, pero no hacer dolor por gusto, sino que haya un aprendizaje, un recuerdo, pero intentando siempre contarlo de forma lo más respetuosa posible.
¿Te han llegado algún feedback de lectores o de lectoras de la novela? ¿Has tenido alguna retroalimentación, algunas impresiones?
Sí. La verdad que estoy
muy contenta. ¿Cómo lo estás viviendo esto?
Sí, la verdad que la acogida está siendo buenísima. Yo estoy un poco desbordada a nivel emocional, ¿no? Porque he pasado de, ya te digo, tenerla guardada en una gaveta a que yo todas las noches tengo algún mensaje, alguna publicación, algún audio de alguien que lo está leyendo o que lo ha leído y que está emocionándose al hacerlo. Y la verdad que estoy descubriendo gente estupenda, lectores estupendos al otro lado y me están haciendo súper feliz. Está siendo una experiencia estupenda, sí.
Eso es muy bonito, ¿no? Sobre todo porque es la manera en la que el ciclo de la lectura, escritura y nuevamente lectura se completa y se cierra, ¿no? Cuando los lectores acuden al autor, a la autora y muestran, ¿no? Y comparten con el autor o con la autora pues las sensaciones que les ha dejado esa lectura, ¿no? Porque de alguna manera cualquier escritor, entendemos que la finalidad y el objetivo de ese hecho de escribir es que pueda ser leído, ¿no? Pues si no, como dices tú, se queda en esa gaveta guardado y no trasciende, ¿no? De ninguna manera, con lo cual es muy, muy bonito lo que estás contando, ¿no? Muy interesante.
Y no era yo consciente de que era algo tan generalizado, ¿no? Porque yo sí, cuando es algún autor español, suelo escribir cuando termino la novela, pero no pensé yo que tanta gente se animara a escribirme mientras la leo, después de leerla, y la verdad que está siendo muy bonito. Sí, estoy muy agradecida.
Como vemos, estás disfrutando y nos alegramos muchísimo de esta primera publicación. No sé si el hecho de haberte lanzado ya a publicar, de sacar de esa oscuridad, de esa gaveta a la novela, esta historia y ofrecérnosla, ¿no? Regalarla a los lectores. No sé si esto te ha animado a seguir este camino, si tienes ya cositas escritas que puedan ver la luz, si tienes algunos proyectos en mente. Cuéntanos un poco.
Mira, pues proyectos terminados que estén ya preparados para ver la luz, no tengo ninguno. Cosas a medio camino sí, porque yo no sé vivir sin escribir, entonces tengo siempre, yo siempre digo que gracias a que existe la escritura, porque yo lo que tengo es mucha gente hablándome en la cabeza todo el rato, sino alguien podría darme por loca. Y sí, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto ambientado en la Isla del Hierro y me gustaría hablar de migración.
Un tema muy actual, bueno, siempre actual y siempre, bueno, contradictorio y bueno, pero interesante, por supuesto.
Con
que
muchos
sí.
Sentimientos encontrados,
efectivamente.
Pero creo que es un tema social apasionante. Y, pero bueno, requiere también de mucha documentación, me va a llevar tiempo porque igual que hice con este, me gustaría tratarlo con todo el respeto y la veracidad posible.
Y por último, Gara, antes de cerrar este breve diálogo, ¿nos dejas alguna recomendación de lectura para nuestros oyentes? Algo que a lo mejor hayas leído o bien ahora, o bien que sea lectura infantil, juvenil, interesante, que la tengas ahí como un faro así vital. ¿Algo que puedas aconsejar a nuestros lectores?
Mira, pues la verdad que infantil juvenil no, porque no son lecturas que suela hacer, pero la última lectura que me ha dejado descolocada, que me ha encantado, porque además yo no soy lectora de relatos, los escribo, pero nunca me ha llenado del todo leerlos, y sin embargo me animé con Niñas Sucias.
Elena Correa.
De Elena Correa, efectivamente, y la verdad que me encantó. Es que no hay un relato que yo pueda decir que sea peor que otro, te deja descolocada, tiene una mirada femenina fabulosa, una manera de narrar de esas que tú dices, ojalá algún día pueda yo escribir de esta manera, de esas personas que se convierten en faro. Me encantó esa lectura.
Pues ahí dejamos esa recomendación de Niñas Sucias de Elena Correa por parte de Gara Alom. Gara, muchísimas gracias, muchísimos éxitos y esperamos poder volver a hablar contigo en otra ocasión con la salida a lo mejor de otro título, nunca se sabe.
Felicidades por este éxito de Papel, Editorial de Papel, y esta nueva escritora, Gara, que seguramente nos presentarás un libro dentro de poco ya.
Ojalá. Muchísimas gracias.
Este no lo hemos leído, pero tiene muy buena pinta.
Muchísimas gracias, Gara. Un saludo.
Bueno, buen día. Hasta luego. Gracias.
Pues Nieve, la verdad es que hay que felicitar a Nauset por esta iniciativa, que va a ser todo un éxito, seguro, 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 seguro. Tiene 4 libros publicados, pero no serán los últimos.
Sí, este es el inicio del camino, entiendo yo, que es un camino arduo y largo, pero bueno, ya la ventanita está abierta, con lo cual solamente queda seguir andando, así que seguro que vendrán muchos títulos más.
Pues ya hemos presentado el primero, son 4 los que ya tienen en la exposición pública, porque están a disposición de todos los oyentes y todos los lectores.
Exactamente. Ahí tienen que acudir a la librería El Barco de Papel para hacerse con alguno de estos ejemplares.
Pues nada, Marineves, la semana que viene a ver si tenemos a otros de los 4 escritores que han empezado con esta andadura en B de Papel.
Muchísimas gracias. Feliz semana.